Yo inicio el programa hoy diciendo que Sánchez ya ha abierto la boca después de algún tiempo de silencio y bueno, pues podemos comentar lo que ha pasado en Nueva York ayer porque hay mucho de lo que hablar, ¿no? El discurso en la Asamblea General, la presentación del proyecto político que parece que ya está avalado por el voto de Junts y de Esquerra, o por lo menos eso dicen sus líderes. Cuéntanos, ¿qué impresión te llevas de la intervención de Sánchez, en positivo o en negativo? Yo creo que tú en positivo.
Bueno, yo lo veo todo siempre positivo.
Te lo agradezco, aunque, te lo agradezco.
Aunque no sea así exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos. Yo destaco sobre todo el discurso, la proyección internacional de España en la transición ecológica, ¿no? Yo creo que todos estamos asistiendo al deterioro progresivo del planeta, ¿no? Cuando el otro día hay unas lluvias torrenciales terribles en Libia y matan a 20.000 personas, esto se debe a que el Mediterráneo se ha calentado excesivamente en el verano, y cuando el agua sube, porque se calienta y sube, en algún sitio tiene que bajar. Y ha bajado de forma terrible en Grecia, con muchos menos muertos, pero en Libia ha sido con 20.000 muertos. Estos son los efectos del cambio climático. Las lluvias torrenciales es uno de los grandes problemas que vamos a tener, porque el agua está en el sistema climático de la Tierra, y aunque se transforme en gas primero y luego en hielo y luego lluvia, aunque se transforme, en este momento lo que ocurre es que se transforma a una gran velocidad y con una gran potencia cuando cae de nuevo a la Tierra, ¿no? Si cuanto más, eso lo entiende cualquiera, estamos en una olla de presión, estamos calentando un potaje, la Tierra es un potaje, lo estamos calentando, y las gotas suben muy fuertemente y bajan con la misma fortaleza, ¿no? El cambio climático y la transición ecológica es uno de los grandes ejes del liderazgo de Pedro Sánchez, que me parece fundamental, y por tanto me alegro de que eso se consolide como estrategia, que tenga la relevancia internacional que tiene España en este campo, y creo que esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo, desde el punto de vista de la ONU, es que es uno de los líderes mundiales que está planteando este tema con toda claridad. Y esto hay que agradecer el papel que está jugando España en el mundo en este asunto de la transición ecológica, en contra de los apologetas de que esto no existe. Es decir, estamos viendo en España la realidad de que la Junta de Andalucía, el PP, Vox, no entienden que Doñana hay que salvarlo, o no entienden que Murcia, el mal menor, si seguimos sacando agua, lo vamos a seguir contaminando, y por tanto el lugar más hermoso de Murcia probablemente, que es el Mar Menor, vamos a aniquilarlo porque somos incapaces de entender el problema climático. Si tenemos unos partidos políticos en la derecha española, uno que radicalmente rechaza la idea de que existe el cambio climático y acusa a una conspiración internacional estos elementos que estamos viendo, y otro que se deja llevar. Y este es el gran problema que tiene la derecha española. Eso respecto a la proyección internacional de España, que me parece importantísimo a todos los que a todas las personas que están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Es decir, olas de calor, incendios de sexta generación que acabamos de ver en Tenerife, que los técnicos deciden que es mejor que se queme todo porque no hay quien lo pare. No es que decidamos que se queme, es que no hay quien pare el incendio, y por tanto lo que tenemos que salvar a las personas, y no nos importa tanto que se quemen porque no podemos con él, ¿no? Sí, esto es lo que estamos viendo de cambio climático, y luego vemos la actitud política de un dirigente como Pedro Sánchez, que lo lleva al principal foro mundial y que arrastra a toda la Unión Europea con él, o vemos a unos líderes de derechas que todavía no entienden lo que estamos viendo todos en nuestras narices, en la isla de Tenerife y en el mundo, ¿no?
Bueno, aquí en Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por Hernández Zapata, parece que no va a haber muchos cambios con lo que venía haciendo Valbuena, ¿no?
Yo creo que no va a haber, esperemos que no haya muchos cambios, aunque ya se han anunciado, ya se han paralizado algunas cosas, pero desde luego no tiene ni de lejos el impulso que tenía Valbuena, ¿no? Es decir, Valbuena creía en este asunto, era un estudioso de este asunto y lo proyectaba en todas sus manifestaciones en el Parlamento. En este momento tenemos una persona que lidera Transición Ecológica, que ya que lo lidera no puede hablar en contra de eso, porque no le conviene tampoco, pero en absoluto lidera nada, ¿no? Pero bueno, lo que se le está exigiendo es que si acepta que está al mando de una Consejería de Transición Ecológica, que tire de ella. Ahora tengo que decir que hay otra gente dentro de esa consejería que sí creo que tienen capacidad técnica, pero capacidad política es lo que no vemos, ¿no? Es decir, interés político por estos temas es lo que no vemos. Es decir, si el PP como partido cree que esto es un asunto menor, pues que como cree en toda España y como lo vemos en la realidad del PP allí donde gobierna, pactando con Vox estas políticas, pues no creo que en Canarias sea muy distinto, ¿no?
Bueno, aquí no está Vox. Aquí no está Vox, esta coalición canaria, y bueno, a lo mejor aquí...
Bien, veremos. Todavía es pronto para decir hasta dónde lo llevamos. Por ahora solo sabemos que hay un tema que es importante, que es la emergencia energética. Pero esa emergencia energética, al mismo tiempo, se ha paralizado el plan de transición energética. Es decir, si tenemos un plan de transición energética para precisamente transitar hacia nuevos modelos de energía, no paralice eso, porque usted mismo está diciendo que estamos en un problema. Tenemos un problema que es la emergencia energética, que es el riesgo de colapso de los sistemas eléctricos en la transición hacia un nuevo modelo bajo en carbono, ¿no? Esta es una contradicción ya a la vista, ¿no? Ahora veremos cómo circula esa contradicción en el Parlamento, etcétera, y ya tendremos tiempo de comentarlo, ¿no?
Bueno,
el otro gran tema que anunció Sánchez ayer es que sigue adelante una vez Feijóo pues presente su candidatura el próximo martes y veamos cuál es el resultado. Feijóo está decidido a seguir adelante con su proyecto de gobierno progresista para España. Y para eso no le ha quedado otra, y así lo han decidido los españoles que hemos votado en las últimas elecciones, que pactar con los que le pueden dar esa mayoría en el caso de que Feijóo fracase, ¿no? Y en esos acuerdos con una parte del electorado español está el tema de las medidas de gracia, porque él nunca se ha referido a amnistía, sino a medidas de gracia. Los que se han referido a amnistía son los independentistas catalanes.
Llámalo X, o Twitter, sí, no, es lo mismo.
Tenemos que decir que unos lo llaman amnistía y otros lo llaman medidas de gracia. ¿En qué consisten esas medidas de gracia? Es lo que todavía no sabemos. Pero sí, a ver, podemos averruntar cosas. Parece que lo que quiere el independiente catalán es volver a las andadas. Y lo que quiere el PSOE es que se retracten. Es decir, lo que quiere el PSOE es que, ¿vale? Podemos hablar de amnistía, pero para hablar de amnistía tenemos que hablar de que ustedes van a olvidarse de la vía unilateral. Y esto es muy importante, porque esta es la clave de bóveda del sistema. Cuando en España ha habido amnistía, y ha habido muchas a lo largo de la historia, unas cuantas a lo largo de la historia, ¿en qué consisten esas amnistías? En perdonar para seguir adelante conviviendo. No significan otra cosa sino esa. Es decir, cuando se perdonó a los asesinos del franquismo, a los que habían creado sus fortunas a partir de la represión, cuando se perdonó eso en la amnistía de 1977, yo no sé si eso era más o menos grave que lo que estamos diciendo ahora. Estamos diciendo que hay 1.000 personas aproximadamente que cometieron un delito en ese momento por rebelarse contra el Estado, y que nos interesa a todos los españoles, nos interesa que Cataluña se estabilice a todos los españoles, porque resulta, por ir a otros términos, que la renta media de Cataluña es mayor y por tanto lo que pagan. La media de Cataluña, cuando se estabilice Cataluña y vuelva a ser el motor económico de España que tiene que ser, pagarán más para el resto.
Pero José Luis, ya están indicando la hoja de ruta, es decir, ya hoy conocemos que no van a acabar en una amnistía, llámala X, llámala medida de gracia o lo que quiera. Quieren extender esa amnistía en contenido y en fechas para que afecte incluso a la corrupción del clan Puyol. Quieren que se le perdone o se le condone los 450.000 millones de deudas del Estado pertenecientes a Cataluña. Quieren que le demos la capacidad de recaudar sus propios impuestos. Es decir, ellos ya van marcando...
Son cosas distintas. Estamos hablando de tres cosas distintas.
Pero eso es lo siguiente que va a haber que negociar.
Fraude, no, pero para, vamos a ver. Esto de que quieren que se perdone fraude, yo no lo he visto en ningún sitio.
De
lo
objective,
que sí he visto...
De objetivo.
No. Es que perdonar fraude, esto no está dentro de esa hoja de ruta.
Ya, pero Puigdemont lo ha declarado en Bruselas.
Pero una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que te den y lo que aceptes. Y si se dice que el Pedro Sánchez está en manos de Puigdemont, yo digo que es al revés. Puigdemont está en manos de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está en manos no Puigdemont solo, sino los 1.000 cargos que están imputados en este momento, que han apoyado estas elecciones a los independentistas y que están viendo que sus bienes y sus profesiones están en entredicho si no hay amnistía. Si yo no diría...
Como si pagan con los delitos cometidos. No, si no hay amnistía, están entredichos.
¿Pero qué delitos?
Sobre una legislación democráticamente aceptada por todos los españoles y fruto de 40 años de democracia.
Sí, sí, pero ¿qué pasa? ¿Que la democracia solo se produjo hace 40 años y ahora no tenemos que reflexionar sobre lo que pasa? No se equivocó el PP, no se equivocó el PP. No es el origen de esta tensión. El PP recurriera el estatuto pactado y votado por los catalanes.
En eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Bien, pero eso, claro, no habilita a las personas a delinquir, a faltarse
pero espera,
la ley.
Espera, espera. Sí, sí, no. Vamos a ver, depende de qué delincuencia estamos hablando. Es decir, el derecho, si tú me niegas el derecho a ser lo que yo soy, yo me voy a rebelar. Yo he sido nacionalista cuando estaba prohibido ser canario. Es decir, aquí, en un momento dado, estaba prohibido ser canario. Reivindicar lo canario estaba mal visto. Y yo he hecho cosas ilegales por Canarias, porque yo creía en mi comunidad, no en mi comunidad autónoma, en aquel momento pensaba que si no había manera de democratizar España, si España no podía ser democrática, teníamos que buscar la independencia como fuere. Y cuando conseguimos la democracia y lo canario, lo que era propio de mí, se aceptó como normal, cuidado, que muchos que hoy son nacionalistas en aquel momento eran del poder de la UCD y de la derecha, cuidado, ¿no? Entonces yo acepté las leyes porque las leyes me aceptaron a mí. Y lo que pasa en Cataluña es que yo, que si yo hablara catalán, que no lo hablo, si yo fuera catalán de Gerona, y a mí no me aceptan el que yo pueda hacer lo que yo quiera, yo me rebelo contra eso.
Eso es peligroso, José Luis.
Claro que es peligroso. Pero
¿tú
sabes cómo se liquidó?
El Estado de Derecho está basado en las leyes, ¿eh? Hay que respetar las leyes. Y se pueden cambiar, las leyes en democracia se pueden cambiar. Lo que no se puede es saltárselas a la torera según me interesan.
Mira, hay un problema, una amnistía que se produjo en Canarias y la produjo un socialista. Cuando estaba Cubillo en Argelia, Cubillo estaba en Argelia hablando de la independencia de Canarias, ya en democracia, ya con la amnistía. Y fue un socialista canario, don Alberto de Armas, lo fue a buscar. Y le dijo, no, tú ven para acá, nosotros te damos las medidas de gracia, pero tú ven a Canarias a defender tus derechos como independentista. Y tu idea de independencia, venlas a defender aquí. Porque aquí te vamos a acoger para que tú defiendas tus ideas, que no son las mías, que son las tuyas. Pero yo prefiero que estés dentro defendiéndolas. Y se hizo un indulto a Cubillo, promovido por Alberto de Armas, para que se acabara ese endiosamiento de Cubillo fuera. Y cuando Cubillo vino aquí y iba al cine y se ponía en la primera fila y miraba a ver si alguien lo conocía, no lo conocía nadie. No tenía efectos ninguno. Eso es lo que está pasando en este momento en Cataluña. Cuando tú aceptas al independentismo como es, aceptas que también el Estado se ha equivocado, el Estado español contra el independentismo catalán ha usado armas no democráticas.
Como
el
por ejemplo,
PP ha usado armas no democráticas.
¿Como por ejemplo?
Ha utilizado el Ministerio de Interior no para defender a España, sino para defender sus propios intereses en Cataluña. Y ha perseguido a independentistas catalanes buscándole las vueltas, y esto se ha demostrado.
Solo,
la trama.
¿Solo el PP o también el PSOE?
No, el PP. El PSOE en Cataluña, vamos a ver, el PSOE... En su momento...
Estás hablando de las escuchas por el Pegasus.
Efectivamente. En su momento, el PSOE padeció este asunto también en el País Vasco. En el País Vasco, el PSOE sufrió que dentro de sus filas había gente que optaba por la vía del terrorismo del Estado contra ETA, que fue el famoso Damborenea.
Famoso por los que tenemos una edad, y hay quien no sabe quién es.
Claro, porque esto ha sucedido en España en varias ocasiones y ha sido perseguido por la justicia y resuelto por la justicia, ¿no?
Ayer perdona que te interrumpa, pero ayer me llamó mucho la atención porque es verdad. Alguien decía que ayer, 20 de septiembre, se conmemoraba que los jueces en Cataluña tuvieron que salir por una azotea, como todo el mundo recuerda. Y digo yo, como todo el mundo recuerda, no lo recuerda ni Dios.
Bueno, claro, este es el problema de tener cierta edad.
No lo recuerda nadie.
Bueno, pero bueno, tenemos que decir que en el proceso democrático español ha habido de todo. Y en este para concretar el problema catalán, en este momento lo que podemos decir es que hay una ola que se ha ido, digamos, condensando y se ha ido cayendo esa ola. En este momento el partido más votado en Cataluña es el Partido Socialista Catalán, los socialistas en Cataluña son la fuerza predominante en las últimas elecciones. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque hemos hablado con los independentistas, le hemos hecho ver que el camino no era ese, que el 155 está en la Constitución y se puede volver a aplicar en cualquier momento. O sea, aquí no se va a romper nada porque tenemos una Constitución que lo ampara. Ahora, queremos que se integren, queremos que sigan trabajando con nosotros para hacer progresar el país. Y cuando tú dices, oye, es que estamos pidiendo 450 millones, es que hay un déficit fiscal con Cataluña. Y ese déficit fiscal se ha analizado en muchas ocasiones y hay que seguir buscando la manera de que sea igualitario. Y ellos dicen, es que esto es lo que nos ha producido que tengamos más carreteras de pago en Cataluña o tengamos unos trenes de tercera, bueno, que están en toda España, los trenes, digamos, de cercanía funcionan mal en toda España y es un asunto pendiente de resolver, ¿no? Tenemos unos buenos trenes de media distancia, es decir, los AVE funcionan muy bien, pero luego tenemos un problema en los trenes de cercanía, en los trenes de barrio, ¿no? Y en Cataluña es muy agudo por el tipo de población metropolitana que tiene. Entonces, cuando están reivindicando eso, a mí me parece que eso hay que discutirlo. Pero el problema que hemos tenido es que el PP no quería discutir nada con el independentismo catalán, salvo cuando dependían de sus votos. Porque cuando Aznar dependió de los votos de Puyol, sí que se sentó y él decía que hablaba catalán en la intimidad. Cuando el PP pudo encontrar votos en Cataluña para su investidura, no tuvo ningún problema. En estos días, el PP anunció que iba a hablar con Junts. Lo anunció Feijóo, que había contactos. Y había contactos porque el candidato del PP en el Ayuntamiento de Barcelona se había reunido con gente de Junts. Y eso para Feijóo era lógico, hasta que le dijeron que no. Aznar y la señora Ayuso le dijeron que por ahí no. Y entonces este hombre se ha tenido que plegar a los que mandan realmente en su partido y no puede hablar con estas personas que él, en su fuero interno, en su intimidad, sabe que necesita para conseguir la investidura. Si tú renuncias a eso porque no puedes hablar con ellos, pues te lo prohíben. Pero encima, es que tú no hablas porque te hacen falta cuatro votos a ti. No, te hacen falta cuatro votos a ti con Vox, no a ti solo. Te hace falta cuatro votos porque tú has pactado con Vox que los votos de Vox se pliegan a tus intereses. Y entonces contigo no quiere nadie pactar porque tú significas muchas cosas del pasado de España. Vox significa muchas cosas del pasado de España. ¿Por qué el PNV no apoya a Feijóo? El PNV y Feijóo tienen más similitudes, están en la misma internacional partidaria. ¿Pero por qué no lo apoyan? Porque los vascos saben que Vox representa las ideologías que masacraron al pueblo vasco. Y los catalanes también lo saben, porque una de las cosas que hizo el franquismo, o intentó hacer y no lo consiguió, fue acabar con el idioma vasco, con el idioma euskera o con el catalán. Y no lo consiguió, ¿por qué? Porque son idiomas enraizados en la población. Es decir, hay mucha gente que no habla español en Menorca o en Galicia. Hablan gallego en Galicia o hablan catalán en Menorca. Y esta es la realidad de España. Y esta es la realidad de España que tenemos que admitir si queremos convivir. Y por eso yo celebro que Pedro Sánchez haya dicho en Nueva York con claridad que va por ese camino, por el camino de buscar un pacto para seguir teniendo un gobierno en España que asuma los retos que tenemos como sociedad y como civilización en el mundo. Y me parece de un liderazgo extraordinario.
Pues nada, damos por hecho entonces que la amnistía va a ser una realidad y que el gobierno de coalición ya está hecho, que todo lo que tenemos que esperar son los plazos...
Y los contenidos, y las sesiones de unos y de otros.
¿Pero están cerrados o no están cerrados? Porque ya...
No pueden estar cerrados.
Pues Junqueras
no
dice que cerrados. Sí, y Yolanda Díaz también.
Vamos a ver, aquí no hay ningún documento firmado. Estas cosas se firman y se firman en público. Ahora, ¿que se hablan? Claro que se hablan. Le intentó hablar el PP y le cerraron la puerta. ¿No puede usted seguir hablando? Y el PSOE está hablando, por supuesto que está hablando. Pero el PSOE, que es muy respetuoso con los plazos, está hablando, pero está diciendo, oiga, vamos a esperar a ver si el señor...
Bueno, respetuoso no, porque le llevan llamando la atención de que están perdiendo el tiempo con el gesto de la investidura fallida. Respetuoso.
Claro, porque si tú sabes que no tienes los votos suficientes... porque no acepta que
porque, está,
que
porque está intentando hablar. Otra cosa es que no quieran hablar con ellos, pero porque por el argumento que tú das, que yo lo comparto, es decir, una vez que has sumado a Vox en la ecuación, te has sacado a todo el mundo de la propia ecuación, ¿no? Pero
porque no tiene otra posibilidad.
Por intentarlo, no es que a Rajoy lo criticaron por no intentarlo, a Inés Arrimadas lo criticaron por no intentarlo, ahora a Feijóo le critican por intentarlo. ¿En qué quedamos? ¿Todo lo que haga la derecha está mal?
Vamos a ver, una parte de España pensamos que todo lo que
hay que criticar a la derecha siempre, haga lo que haga.
Para justificar, no. Todo lo que haga la derecha, no. Yo tengo muchos y buenos amigos de derecha. Lo que ocurre es que lo de Vox es demasiado. Aceptar lo de Vox es demasiado.
Ahí estamos muy de acuerdo.
Es que Vox representa lo que contra lo que luchamos una generación completa. Y esa generación que luchamos contra el franquismo, cuando vemos otra vez los valores del franquismo en alza, no podemos estarnos quietos. Esto es lo que pasó en las elecciones del 23 de junio. Las encuestas daban efectivamente que Feijóo ganaba por mayoría absoluta. Las daban, pero las encuestas no se equivocan. Se producen en un momento dado. Lo que se equivoca es el que interpreta la encuesta como si el tiempo fuera, no corriera. Es que el tiempo corre. Y cuando tú demuestras en las últimas semanas de la campaña electoral que en la comunidad autónoma estás priorizando las políticas de Vox y además fallas estrepitosamente en determinadas cuestiones, pues al final la gente cambia el voto o se activa el voto. ¿Y qué pasó? Que Pedro Sánchez fue capaz de activar, o la situación fue capaz de activar, a 1 millón de votantes socialistas. 1 millón. Mientras que Vox efectivamente fue capaz de activar a 1 millón de votantes que eran personas que no veían la política feminista que había hecho la gente de Podemos en el gobierno. Y activaron esas políticas, en mi opinión.
Bueno, José Luis, más bien desactivaron, ¿no? Porque a Vox lo votaron menos personas. Desactivaron ese millón de votantes.
Hay 1 millón de votantes, 1 millón de votantes hombres, que tienen problemas con las mujeres. Y esto lo ha identificado el PP. El PP ha hecho un análisis muy interesante sobre dónde están los votos de Vox. Muy interesante el análisis, ¿no? Se ha publicado también y ha definido que había una reactivación del voto socialista derivado de sus pactos. Es decir, el PP no calculó bien lo que significa, igual que el PSOE no calculó bien, si Pedro Sánchez se equivocó, en mi opinión, en las elecciones municipales y autonómicas, vendiendo cosas que no tenía que vender porque no correspondían a ese momento electoral. Y se equivocó, lanzando cosas a la desesperada que no tenían sentido. Esto yo pues lo digo, y digo que Pedro Sánchez se equivoca, también se equivoca, por supuesto, y se equivocó en las elecciones regionales. Podía haber mantenido mejor algunos gobiernos regionales si hubiera hecho un discurso distinto, probablemente. Porque el impacto de Pedro Sánchez a nivel nacional es enorme, porque el presidente tiene un acceso a los medios tremendo, todos los medios lo siguen, y por tanto lo que diga, para bien o para mal, tiene efecto. Y yo creo que se equivocó clarísimamente en las elecciones regionales. Sin embargo, luego fue capaz de entender una cosa que es de primero de política, que hay que ir a ganar los votos a la portería contraria, que los goles se meten en la portería contraria, que tú no puedes renunciar a estar en los medios de comunicación que no te aplauden, que tienes que ir a los medios de comunicación que te critican. ¿Lo entendió? Y se puso en la tarea, porque lo que sí está claro es que tenemos un presidente voluntarioso con las tareas. Y se puso a la tarea y fue a los platos de televisión y convenció a parte del electorado de la derecha que no le votara al PP, sino que le votara a él. Y eso lo hizo en los últimos tramos de campaña. Y claro, puso el dedo en el ojo al PP, que estaba en ese momento pactando las comunidades autónomas con Vox. Y eso activó ese voto de generacional, de los que conocimos el franquismo y reconocemos en Vox a unos señores de la prehistoria defendiendo cosas que no son normales en esta época, pero ahí van y tienen 30 y tantos diputados porque hay un montón de españoles que les votan y son respetables, por supuesto que lo son. Ahora, es igual de respetables que los cuestionemos a aquellos que sufrimos a sus antecesores, porque eran sus antecesores.
Pues sí, José Luis, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como habitualmente, hay cosas que no te puedo quitar la razón. Pero lo tenemos que dejar aquí, que ya se nos fue la hora, son las 8 y 10. El martes de la semana que viene volvemos a reflexionar desde tu punto de vista de socialista.
Perdón por la...
Perdonado nada. Pasa que, bueno, ya hay que entender que en este país no todo el mundo piensa igual.
Por supuesto.
Y esa es la gran riqueza de este país.
Podemos manifestarlo.
Por lo menos aquí se puede manifestar.
Gracias a Gente Radio podemos manifestarlo.